La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana Orizabol presentan la revista El Quilombo.
Quilombo.
Un espacio para la libertad.
Libertad.
Francisco de por sí marrón ganó.
Hola amigas y amigos, tías y tíos, que nos escuchan en las distintas comunidades afrobolivianas y diferentes ciudades del país. Les habla Carlos Vázquez y a partir de hoy tomo la posta para conducir El Quilombo junto a
Verónica Iriondo, y estoy feliz de compartir con ustedes inquietudes, curiosidades y cultura de las comunidades afrodescendientes. Dime una cosa, Carlos, ¿tú mascas coca?
Claro, de vez en cuando, sobre todo cuando tengo que permanecer despierto y concentrado para estudiar. ¿Y tú?
Yo también, cuando estoy muy cansada y tengo que seguir haciendo cosas. Pero mis papás pichan, es decir, mascan coca antes de empezar la faena en el Chaco, allí en Tocaña.
Yo me acuerdo de mi abuelo, siempre con su bolo de coca en el cachete, igual que mi abuelita. Es que para hablar de coca, hay que remontarse a miles de años. Ya las civilizaciones precolombinas la usaban tanto en sus rituales sociales, religiosos y hasta en forma de medicina.
¿Qué te parece si les presentamos a nuestros oyentes una entrevista lograda por la producción del programa con la antropóloga Mariana Serrano, quien nos contará un poquito más sobre la historia de la coca?
¡Listo! ¡Vamos entonces!
Estamos con Mariana Serrano, vamos a hablar ahora de la coca, una pincelada rapidita sobre lo que es la historia básicamente. ¿Cómo empieza este proceso, Mariana?
Bueno, el tema de la coca en realidad ha estado presente en el mundo andino desde tiempos, o sea, muy antiguos. No existen investigaciones que plantean que, o que dan cuenta, digamos, de la hoja de coca, inclusive 1000 años antes de Cristo. En realidad ha estado muy presente en el mundo andino. No se puede llegar a pensar, de hecho, en el mundo andino, ni a nivel económico, ni social, ni religioso, ni espiritual, si es que no hablamos de la hoja de coca, ¿no? Entonces ha estado muy presente. De lo que sí tenemos muchos más datos, digamos, de referencia es en el momento de la colonia, ¿no? Porque también este momento es un referente para la construcción también de lo que hoy es la República de Bolivia, digamos, ¿no? Lo que son los diferentes países. Obviamente por esta relación antigua, digamos, que se ha tenido en los Andes con respecto a la coca, al masticado, aunque está mal dicho esto de masticado, porque en realidad es el tema de picchar y de sacar, digamos, el jugo a la coca con juntando con el tema de la saliva, digamos, no se la masca propiamente, ¿no? Entonces está presente desde siempre, digamos, en la vida, en los Andes especialmente. Llega la colonia y llega la colonización, llegan los españoles y existe todo un proceso de extirpación, digamos, de las idolatrías. Y como el tema de la coca estaba muy vinculado con lo espiritual, con lo cultural, con lo social, estaba tan presente, una de las formas en que han pensado que se podría de cierta forma extirpar, digamos, estas costumbres y generar, digamos, el proceso mismo de la colonia, era prohibir el tema del uso de la coca a todo nivel, ¿no? En todos los aspectos. Sin embargo, da un vuelco, un giro total en el momento en el que se descubre el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Lo que ahora conocemos como el Cerro Rico de Potosí, en lo que antes era La Plata, ¿no? En este momento, el análisis, digamos, el planteamiento que hacen los mismos colonizadores es que a través de la hoja de coca, los indígenas y quienes trabajaban, digamos, en las minas, podían tener, por las propiedades que tiene la hoja de coca, mayor energía, digamos, para poder trabajar más horas. Entonces ahí se empieza a asociar la coca con el tema de lo laboral, del trabajo, y en realidad ni siquiera del trabajo, sino de la explotación. Entonces es cuando se permite, digamos, que empiecen a utilizar nuevamente la coca. Llega a tal punto este tema de la hoja de coca respecto a cómo se constituye en un en un bien de comercio, ¿no? En una mercancía muy, muy valorada, que en determinado momento durante la colonia, en el siglo XVI, XVII, la producción de la hoja de coca llega a ser como el 30% aproximadamente del producto nacional, digamos, ¿no? O sea, del producto del lugar. Entonces, realmente el mercado de la hoja de coca se amplía mucho, ¿no? Por la demanda que había. De hecho, si bien en esta época la plata era el bien que más se exportaba, digamos, y se producía en lo que ahora viene a ser Bolivia, en esa época la segunda mercancía era la hoja de coca, ¿no? Ahora, ¿dónde se hacen estas plantaciones de coca? Es en los Yungas, en general, en zonas de los Yungas, ¿no? Por una parte está lo que hoy conocemos como los Yungas, acá en la ciudad de La Paz, y a través de diferentes métodos, ¿no? Por una parte, y más característico de Nor Yungas, es el tema de las haciendas, donde se producía la hoja de coca, y más por el lado de Sud Yungas, y esto lo plantea Alison Spedding en su libro de sobre los huachos, etcétera, es en el causachun coca. Es que en Sur Yungas se trabaja más en la modalidad de ayllu, lo que hoy día serían las comunidades originarias, ¿no? Y en Nor Yungas estaría más el tema de lo que es la hacienda. Entonces, la hoja de coca realmente se constituye en un bien comercial muy, muy importante, ¿no? Porque aparte se pagaba impuestos por el tema de la hoja de coca, y en realidad los datos que se tienen de esas épocas, siglo XVII, siglo XVIII, sobre el comercio de la coca, existen muchos datos, pero por el tema de que era un bien comercial del cual se sacaban impuestos. Entonces, en ese sentido, sí existen los datos. Luego está el tema de las haciendas, pasan a ser parte o a ser propiedad, digamos, de los colonos, de lo que venían a ser los colonos de los que venían a ser los trabajadores de las haciendas, ¿no? Entonces ya pasa como a propiedad privada a partir de otros procesos políticos e históricos como el 52, como la abolición de la esclavitud, etcétera. Pero lo importante es que la coca se constituye en un bien, digamos, comercial y en una mercancía realmente muy muy importante. Por otra parte está el tema de la relación ritual, digamos, o espiritual que existe con la hoja de coca. Es la mamá coca, ¿no? Es la coca, es un referente de sabiduría, ¿no ve? Inclusive está el tema de la lectura, digamos, que la hoja de coca es tan sabia, ¿no ve? Que se puede hacer, digamos, la lectura de lo que es el futuro, es el vínculo también del pasado, digamos, de la relación con el pasado, de la relación en el presente respecto a los vínculos sociales que se pueden establecer con la hoja de coca. Muy característico el tema de la reciprocidad y de las relaciones que se establecen con la hoja, a través de la hoja de coca, ¿no? De hecho, desde mucho antes, el tiempo de la colonia y después, el tema de la hoja de coca produce relaciones entre diferentes pisos ecológicos también, de quienes transportaban los cocanes, se llamaban, ¿no? De quienes transportaban, digamos, las cocas, llevaban a los lugares donde no se producía, pero que era de alto consumo. Entonces ahí vemos también el rol social, digamos, que ha cumplido de vinculación de todo el contexto, digamos, social. Después está este tema de lo ritual que estábamos hablando. Hay también quienes plantean que, por ejemplo, las personas mayores solían pichar mucho, y de hecho hasta el día de hoy pichan mucho, porque la hoja de coca te da como la energía, o sea, esa relación también con la muerte, ¿no? Como la energía para poder seguir el camino que vas a tener que andar, digamos, después de la muerte, por ejemplo. Entonces hay toda esta relación muy, muy espiritual también con la hoja de coca. En este proceso, digamos, de la hoja de coca y lo que históricamente ha significado y lo que significa hoy, es bien interesante cómo hoy, y creo que es nomás herencia de lo que es la colonia, cómo hoy el consumo de la hoja de coca se vincula al ámbito laboral. lo cual tiene que ver también con el uso de la hoja de coca en las minas, porque el uso de la hoja de coca en las minas ha sido utilizado de cierta forma para la sobreexplotación, ¿no? Y hoy en día la hoja de coca es utilizada en casi todos los ámbitos laborales, ¿no ves? En la mina, en la zafra, todos los ámbitos laborales que requieren mucho esfuerzo físico, ¿no? Entonces creo que es nomás una herencia también de este tema, ¿no ve? De utilizar la coca para la explotación de la mina, para la explotación de los mismos, de las mismas personas que trabajaban en la mina.
En el oriente, que es el lugar que más rechazo tiene, en el área rural, ¿no? En el área rural los mismos guías ecoturísticos nos ofrecían a nosotros la coca.
Es interesante por eso la presencia de la coca, ¿no ve? En todo el contexto de los Andes realmente, pero también esta presencia de la coca en el oriente, ¿no ve? Y cómo eso también, o sea, en realidad la hoja es lo que también, la hoja de coca es también lo que ha vinculado, ¿no ve? Lo que antes probablemente no estaba vinculado. Y eso tiene mucho que ver también con la migración, porque la hoja de coca llega también al oriente a partir de que hay mucha migración colla. Y entonces también se ven las facultades, o sea, es también todo un proceso histórico que tiene que ver con estos movimientos,
las redes,
digamos,
las redes sociales.
Sociales
y económicas que se han ido formando, ¿no?
Exacto.
Sí, es verdad, porque esa vez nosotros estábamos entre mocetenes y chimanes.
Igual, ¿no ve?
Igual.
Y ahora es evidente el efecto que tiene, o sea, es totalmente energizante. Y dice que, he tenido la oportunidad de leer un texto en el cual todos los energizantes, digamos, que nos venden, ¿no? Gatorade, etcétera, etcétera, la facultad que, o sea, el efecto, digamos, que tiene sobre nuestro cuerpo es el de agotar, digamos, todas las energías que tú tienes en tu cuerpo, pero luego te deja como agotado.
Correcto.
Sin embargo, la hoja de coca no tiene ese efecto. No tiene el efecto de agotar la energía que tú
no
tengas.
No te roba la energía del día siguiente.
Exacto.
Fue una muy buena pincelada por el tiempo a la que nos remitió Mariana Serrano. Además, muy oportuna.
Pero Vero, hay quienes consideran que la hoja sagrada, como la han denominado nuestros antepasados, es mala. Y hay otros que opinan que es buena. El debate incluso ha llegado a estrados de la Organización de las Naciones Unidas.
Yo sé que la coca está siendo utilizada como materia prima de varios medicamentos y hasta en alimentos. Eso es positivo.
Pero justo ahora tenemos listo el contacto directo de nuestra reportera Claudia Vargas, quien se encuentra en el punto ecológico de la ciudad de La Paz, donde se venden productos elaborados con la coca. Te escuchamos, Claudia.
Gracias, estudio. Estamos en el punto ecológico de la avenida Landaeta. Estamos aquí con Beatriz Carlo. Es ella funcionaria del punto ecológico de AOP, Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, AOP. Ella nos está ofreciendo varios productos ecológicos elaborados con la materia prima de la hoja de coca. Por favor, Beatriz, por ejemplo, en pomadas, ¿qué nos puedes ofrecer? ¿Qué tenemos?
En pomadas le podemos ofrecer pomadas para hemorroides, para hongos. Después tenemos para artritis y reumatismo. Tenemos para dolores de hueso, gota, todo referido a los dolores articulares de pomadas.
¿Estas pomadas de coca están mezcladas con algunas otras hierbas?
Sí, están mezcladas, pero en la etiqueta no lleva con qué hierbas están mezcladas. Obviamente, dependiendo del dolor, por ejemplo, son cuatro tipos de pomadas. Para hongos viene aparte, para hemorroides también aparte, para reumatismo, dolores de hueso, dolores musculares, es una pomada color verde, y para artritis y gota en color amarilla viene. Obviamente que cada uno de ellos es todo a base de coca y tiene mezclas dependiendo de los dolores.
La anterior vez me ofreciste una de coca con molle que me ha servido mucho.
Ah, sí, también teníamos pomada de coca, eso es de otro proveedor. Ya había coca con molle, coca con ruda, en realidad variedad de pomadas que se me ha agotado por este momento. En este momento no lo tengo, por eso no lo estaba mencionando esa pomada.
Ya. También he visto que tienes harina de coca. A ver, dime, ¿para qué sirve?
La harina de coca, gracias a mis clientes por la información, me informé que ha mejorado bastante en la diabetes, presión alta y otros tipos de enfermedades que me habían mencionado ya. Y también usan para masas. Incluso habían traído para exponernos panetones con harina de coca también. Y cuando yo los vendo, incluso a los extranjeros llevan para helados de coca también. Entonces la harina de coca puede tener muchas aplicaciones como para enfermedades también.
¿Para que te haga bien para la presión alta lo mezclas? ¿Cómo funciona?
En realidad, a mi parecer, se puede mezclar con cualquier tipo de líquidos, ya sea jugo, yogur, leche, agua, puede ser también otros tipos de líquidos como sopa tal vez, dependiendo del gusto, ¿ya? Generalmente mis clientes lo usan con agua solamente, disolviendo una cucharilla todas las mañanas con agua nada más.
¿Qué otros productos nos puedes ofrecer en base a coca?
Tenemos champú de coca mezclada con pencaloe, viene con sábila, otras también, y a base de coca tenemos con romero también. Tiene diferentes funciones. Por ejemplo, coca con romero es para fortificar el cuero cabelludo y evitar la caída de cabello. El de penca con coca es para el crecimiento de cabello. Y el de sábila es anticaspa, mezclada con coca también viene. Aparte de eso, le podemos ofrecer jarabes a base de coca para todo tipo de enfermedades. Para reumatismo, presión alta, después tenemos para hígado, riñón, incluso para nervios, para parásitos también, para eliminar parásitos. Para tos, asma, es excelente ese producto. Después, úlcera estomacal, diabetes, como adelgazante también actúa. Son diferentes tipos de jarabes que vienen preparados, obviamente ya con varias hierbas o incluso viene con otra, con cereales, con legumbres como el tarwi también. Y, por ejemplo, el adelgazante es eso, ¿no? Para eliminar la grasa, ¿no? Y así viene con un montón de preparaciones, todos los jarabes que vienen dependiendo de la preparación para la enfermedad. Después tenemos caramelos de coca también. Caramelos de coca, a ver, ¿qué más estoy olvidando? Tecitos tenemos de coca también, mezcladas con stevia o solo coca también.
Bueno, aquí tenemos la presencia de un cliente, damos paso para que la atienda. Ya, Beatriz, muchas gracias. Tu información ha sido valiosa. Estamos en contacto directo con El Quilombo, un espacio para la libertad. Gracias. Puedes mandar algún saludo si gustas.
No, yo agradecerle mucho y espero que sepamos aprovechar los productos naturales que tenemos en las tiendas ecológicas. Exactamente, esto está en Landeita, esquina Luis Crespo. Yo con gusto estoy para explicarles lo que ustedes desean. Asimismo, también pueden visitar a Brasil esquina Panamá, que está la tienda más grande, y en la Sánchez Lima está la otra tienda, ¿no? Pueden visitar a cualquiera de esas tiendas, invitarles a todos y enviarles salud especial para cada uno de los oyentes. Gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Volvemos a estudio.
Gracias, Claudia. Bien interesante, ¿no?
Sí. En cuanto terminemos el programa, voy directito a esa tienda a comprarme la pomada de coca para calmar el dolor de mi pierna, que hace días que me está matando.
¿Y qué te has hecho, pues?
Jugando fútbol he recibido una patada. Lo peor es que el árbitro no ha cobrado el foul.
Te va a hacer bien esa cremita. Pensar que antes mi mamá curaba mis golpes con una cataplasma de coca mascada, mezclada con hilario, liga, chirca y no sé qué hierbas más, que machacaba en el batán y luego me vendaba donde me dolía. Al día siguiente, como si nada me levantaba, y seguía con mis travesuras.
¿Cómo serías de traviesa, no, Vero? Pero ese es el conocimiento que no se tiene que perder. Es la herencia de nuestros viejos. Bueno, mucho estábamos charlando. ¿Qué te parece si escuchamos nuestra radionovela, Vero?
Buena voz.
Estás escuchando El Quilombo. El Quilombo. La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana o ISABOL presentan la radionovela El aviso del pigmo, del pigmo, del pigmo, del pigmo.
Una señal de la naturaleza.
Este negrito que le ha pasado, pobre negrito y que no ha cambiado, porque de su pueblo ya se ha olvidado, porque de su gente ya se ha olvidado.
una radionovela que rescata las costumbres, mitos y tradiciones de la cultura afrodescendiente en Bolivia y su relación con el cuidado de la madre tierra y sus percepciones sobre el cambio climático. Aviso del PIGMO.
Donde tú vayas, con quien tú vayas, hagas lo que hagas, afro boliviano siempre serás.
El abrasador calor de la mañana en el Quinqué no es un obstáculo para desarrollar el trabajo en el Chaco. El astro rey no se apiada de las personas que cosechan la coca hoja a hoja, con paciencia, esfuerzo y esmero. La jornada debe continuar.
Hoy presentamos Coca no es cocaína.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. Ama la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama tu hermano, ama tu raza, amala es una y nada más. La 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 la. Amales una y nada más.
¡Florita! ¡Hija! ¡Descansaremos, pues! ¡Ven, vamos a la carpa! ¡Vamos a comer!
¡Ay! ¡Ya, mamita! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, ¡mi espalda me está matando!
Está calentando bien fuerte el sol, hija. Ya vamos a comer. Tengo harta hambre.
Ay, mamita, creo que he perdido la práctica. Estoy bien cansada. ¿Y tengo un hambre?
Ay, 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 ay. Ay, a ver, pásame ese tapeque, hija. Algo sencillito nomás hecho. Ajicito de sardina nomás hecho. Ay, 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 ay.
Mamita, ¿te está doliendo algo? Te estoy escuchando dolorida.
No, nada, hijita, nada, Glorita. Estoy cansado nomás. A ver, pásame de botella de agua. Me voy a refrescar. Mucho calor siempre está haciendo.
Mami, dime la verdad. ¿Qué te duele? Me preocupas.
Nada, hijita. Nada, mamita. No me duele nada.
Mami, no estás ni pudiendo agacharte. ¿Es tu espalda?
Ay, che. Bien cargosa, jaitas. Si te digo que no, es no, pues. Ya comeremos de una vez. Estas tripas ya me están pegando la espalda.
Ya, mamita. Ay, qué rico. Puticito de plátano, arrocito y sardinita.
Qué bien que te guste, hijita. Qué bien.
Cuando estaba en la yacta, me preparaba este platito, pero no me salí igual que tú me lo haces. Y te extrañaba bien, harto.
Ay, mamita. A ver, sacale mi voz de esa botella. Te lo he traído una gaseosa para que te refresques.
Uy, gracias, mami. Pero yo también he traído un fresquito y es de linaza. Tomaremos estito mejor.
Ay, hija, te lo he comprado pensando que te gustaba. ¿No ve que en la ciudad eso nomás toman?
Sí, pues, pero yo me hacía fresquitos de linaza, cebada o matecitos de manzanilla o anís y eso tomaba. Además de ser más barato, es más sano, pues.
¿Sí, no? Pensé que te habías contagiado de los de la ciudad.
No, mamita, lo que tú me has enseñado, hacía. Pero también me gusta la gaseosa, pues. ¡Ah, ya sé! Tú tomas lo que he preparado y yo el refresco que me compraste.
¡Listo! Es que a tu hermano bien le gusta este refresco con gas. ¿Se alegra ahí cuando se lo compro?
¡Ay, es Hilario! Bien rarito siempre, ¿no?
Según él, nada le calma la sed, más que este gaseosa. Y se le vacía de la misma botella, ¿puedes creer? Después se manda unos eructos. ¡Ay, Jesús María! ¡Ay!
Bien cochino este mi hermanito, che.
Ay, ¿y ahora qué estará haciendo mi guaguita en el cuartel? Ay,
debe estar bien, mamita. Siempre se las ha arreglado y ha salido triunfante. Bien vivo es, ¿no ve?
Sí, pues, desde chiquitito, ay, bien travieso era. Creo que como tu papá siempre ha salido bien pícaro.
Ay, mi papito. A veces se me quiere borrar su imagen. Me acuerdo, siempre estaba feliz, cantando todo el rato, ¿no?
Igual que vos, pues. ¿No ve que hace ratito nomás estabas cantando a voz en cuello?
¿Me habías escuchado? Ay, mami, cuánta falta nos hace mi papá. Y ahora, mi hermano. Veo nuestros chacos y me parecen bien grandes. Si mi hermano estuviera, ya hubiéramos terminado de cosechar.
Sí, pues, hija. Pero ahorita estamos las dos nomás. Y hay que darle duro, hija. Más bien, nos apuraremos, ¿ya?
Mamita, te quería preguntar una cosita.
¿Qué será, guaguay?
¿Estás usando esos plaguicidas químicos para fumigar nuestros cocales?
Ay, yo no sé si serán químicos. Pero tu hermano hace algunos meses ha traído una botella y me ha dicho que con eso nomás rapidito se van a ir las plagas.
Son químicos, mamita, y eso no es bueno. No solo mata al ulu, sino también a otros bichitos que hacen bien a la tierra.
Yo no sé eso, Gloria. Lo único que sé es que bien efectivo Hayes, rápido los ha hecho escapar esos bichos. Si no, se lo hubieran comido limpio.
Lo que quiero pedirte es que ya no usemos esos productos. Utilizaremos nomás la tamata. Es orín podrido, ¿no ve?
Sí, pero hace tiempo que no hemos reunido orín. Además, trabajoso, Hayes. Más tiempo se necesita. Date cuenta, pues, Glorita. Estamos las dos solas.
Yo te voy a ayudar, mami. Me estoy quedando en la comunidad para eso.
¿Y por cuánto tiempo, pues, te vas a quedar? Tienes que hacer tu tesis. Tienes que sacar tu título. Si no, ¿para qué has estudiado tanto?
Yo sé, mami, pero mientras tanto voy a estar aquí. Ya se verá después. Mi hermano va a volver, pues, ¿o no?
Va. ¿Acaso tú nomás quieres ser licenciada? Él también tiene que estudiar en la universidad. Creo que quiere ser ingeniero agrónomo o algo así me estaba contando, allá en la ciudad de Los Ríos.
Mami, no quería molestarte. Solo quería, es decir, quería hacer lo que la abuela y el abuelo hacían antes.
Mejor trabajaremos, che, Glorita. Apura, no quiero renegar.
Mami, terminaremos de comer, pues.
Ay, ya no tengo hambre. Yo me voy adelantando.
¿Hola?
¿Gloria? ¿Hablo con Gloria?
Sí, ¿con quién hablo?
Te habla Erika desde la yacta, hermanita.
¡Eriquiña! ¿Cómo estás? ¡Qué milagro es este!
Sí, pues, hermana, ya que tú ni te acuerdas de mí, te cuento que hay novedades en la universidad.
¿Qué novedades? ¿Y buenas o malas?
Buenas y malas.
Contame las buenas primero, manita.
He podido recoger tus certificados de notas. Me ha costado un montón, pero ya los tengo. Ahora hay que empezar el trámite del certificado de egreso.
¡Qué bueno! ¡Súper!
Pero el trámite es personal y tienes que venir lo más rápido posible porque la U, por esta vez, va a hacer descuentos en los timbres y los valores.
¡Pucha! Esta época es bien difícil para mí. Estamos en plena cosecha de coca y solo estamos mi mamá y yo.
Ay, Gloria, tienes que tratar de venir hasta ahí, aunque no creas son las buenas noticias.
Ay, ya no sé si son tan buenas. Ahora, contame las malas.
El plazo vence en 10 días y hay que hacer un depósito de 990 bolivianos. Dicen que después ya no hay que dar ni un peso más.
¡Ay, no! Y yo no tengo esa plata y no creo que pueda conseguir.
¡Ay, hermana! Yo me estoy prestando de todo lado, pero es la única oportunidad. Con el certificado de egreso nomás te habilitas para la tesis, ¿no ve?
¡Pucha! Yo pensaba reunir dinerito en 2 meses, pero tampoco sabía que costaba tanto. Y supuestamente con descuento, ¿no ve? ¡Parece universidad privada, che!
Clorita, te dejo. Intenta, se me está yendo mi crédito. Me llamas cualquier cosa.
¿Y ahora qué hago? ¿De dónde consigo la plata? En 10 días vence el plazo. Ni pensar, no la puedo dejar sola a mi viejita. Mejor ni le digo.
¡Hija! ¡Hija! ¡Vamos yendo a casa! Ya está bien tarde, ya es de noche.
¡Ay, mamita! No te había sentido venir.
Te he asustado, no creo, hijita. Estás preocupada, ¿no?
No, no es eso, mami. Es que me he distraído. ¿Ya no estás enojadita?
No, hija, no he estado enojada. Vamos yendo. A la noche tengo que llamarle a tu hermano. Todos los viernes, Jaime, comunico con él.
Ah, sí, pues. Qué bien, mami. Yo también quiero hablar con él. Luego voy a ir donde mi tía Casilda.
¿Dónde mi tía Casilda? ¿Vos quieres ir donde tu prima la maricucha? A cuchichar, ¿no ve? Si yo acaso no sé.
Me habías pescado, mami. Adelántate, yo te alcanzo luego. Terminaré de cosechar esta filita, ¿ya?
Yo me voy a ir a bañar, ¿ya? No te vas a tardar. A ver si con el agüita se me baja este dolor de espalda. Ya me sigue doliendo.
Ay, a ver, Mari, pon el informativo. Esa música tan fea, ¿escuchas?
No es fea, ma. Es romántica.
Romántica te voy a dar. ¿Qué es eso? Na, 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 na. Ni ritmo tiene. Pon informativo, che.
Ay, mami, me cortas la inspiración bien feíto.
Ay, abrí la puerta, María. Móvete, pues.
Tía Ramona, tía Matildita, qué sorpresa. Pasen, pasen.
Uy, hemos llegado justo a la cena. Le hemos achuntado, Matilda.
Buenas noches, Casildita. No le hagas caso a esta Ramona. No hemos venido a manguear. Hemos tomado tecito con palta, queso y pan. Bien hambre che está.
Ramona, Matildita. ¿De cómo así pues han llegado, comadres?
Pasábamos por aquí nomás y no sé de cómo hemos sentido olor a comidita. Por el juato hemos llegado, Casilda.
Ay, Ramona, ni que fuéramos perros. Por orjuato hemos llegado. Tú habrás llegado así, bien chinchosa, che.
Siempre discutiendo, comadres. Siéntense. Se les ve cansaditas. Les invitaré un refresquito.
Mami, te diré que no queda nada de gaseosa.
Anda pues a la tienda. ¿Qué haces ahí como estuata?
Estuata. Estatua, querrás decir. Habla, pues, correcticamente.
Ya.
Ya.
Correcticamente.
Ay, che, estás muy locazón. Anda a la tienda, Mari.
Sí, mami, correcticamente. Mejor me voy, mucho me hacen reír.
Casilda, no hemos venido con las manos vacías. Yo estoy volviendo de la ciudad de los ríos y he traído un pollito al espiedo bien riquito.
¡Ajá! Bien guardadito te lo habías tenido, ¿no?
Claro, pues. Si te decía, ni a los perritos les hubieras dejado hueso que cascar, como si no te conociera, che.
Ya, listo. Entonces, con puticito, ensalada de lechuga y fideíto, cenaremos.
¿Permiso?
Ay, ¿más visitas?
Buenas noches.
¿Qué ha pasado ahora, pues?
¿Tía Casilda?
Pasá, Glorita, hijita, pasá, mamita.
¡Ufa! Había estado la plana mayor. ¡Tías, buenas noches!
Hijita, Glorita, bien linda te habías puesto.
Gracias, tía Ramona. ¿Cómo has estado de tanto tiempo?
¿Cómo está la Martita?
Bien nomás está tía Matilda.
Seguro le estás buscando a la Mari, ¿no?
Sí, tía Casilda. Quedamos en vernos aquí.
Inspira un ratito, hija. Ha ido a la tienda. Ya va a volver.
De saber que habían llegado, le hubiera dicho pues, a mi mami que me acompañe.
¿O le llamas, Glorita? ¿Está con celular? Dile que estas viejas han llegado del quilombo.
Ay, no creo, tía Casilda. Se ha metido en cama. Ni quien la saque ahorita. Además, me parece que su espalda le estaba doliendo.
¿Eso no? Desde hace tiempito se queja. Pero esta Marta no me hace caso. Le he dicho que vaya al médico, al hospital del pueblo.
Ay, tía, me estoy preocupando. Ahora la he notado dolorida. Y dime, ¿hace mucho que le duele?
Sí, son hartos meses. Estaba tomando unas pastillas, pero creo que ya no le hace nada.
No te vas a descuidar, hija. Llévale al médico.
Urgente va a ser, tía. A ver si mañana mismo vamos. ¿Y qué será de la María, no?
Ay, aquí están los refrescos, mami. Hola, Glorita. Qué suerte que has llegado. Peligrosas son estas señoras cuando se juntan.
Mari, creo que me voy nomás. Mañana hablamos. No quiero que se incomoden.
No, hermana, ¿cómo pues? ¡Mami! ¡La Gloria se quiere ir!
¡Glorita! Te vas a quedar a cenar. Más bien, le vas a llevar un poquito a la Martita.
Gracias, tía. Poco nomás me vas a invitar. He venido cenando. Bien chismosa eres, Mari.
Che, changa, ¿vamos al patio a fumar un cigarrito?
Ya pues, hermana.
¿Qué te pasa, ñata? Te noto rarita.
Ay, hermana, te cuento que tengo que viajar a la Yacta. Máximo en una semana para hacer mis trámites en la universidad y tengo que depositar casi 1,000 bolivianos.
¡Ucha! Eso está peludo. ¿Cómo es eso? A ver, contame.
Eso va a costar mi certificado de egreso y sin eso no puedo ni hacer mi tesis. Es requisito, pues, hermanita.
¡Qué macana! Y no es poca plata. Lo peor es que es ya no más.
Sí, pero necesito más dinero para los pasajes y mi estadía ahí. He devuelto el cuartito en que me alojaba, ¿no ves?
Pero eso se arregla, hermana. Allí está la prima Mónica. Lo que hay que ver son tus gastos de movilidades y la comida.
Sí, pero justo ahora no puedo dejarle a mi viejita sola. Además, creo que se está enfermando.
Sí, che, eso de su espalda, ¿no?
Pucha, y todo el mundo sabe, menos yo. Y me mata que mi mamá no me haya dicho nada.
Pero así son las mamás, pues. Supuestamente no quieren preocuparnos y se callan.
Pero yo soy su hija y no me tiene confianza. Ahora en el cocal la he notado dolorida. Mañana la voy a llevar al médico.
No te pongas mal, Glorita. Alguna salida vamos a encontrar. Con las ñatas más hablaremos. Cuatro cabezas piensan mejor que dos.
No sé. No sé, ahorita veo todo oscuro. Y nos falta cosechar un montón en el cocal. Y ni hemos ido al cafetal.
Ah, ya sé, haremos pues minga o aini. Las chicas también se van a sumar. Te propongo que hablemos, incluso con las tías. Aprovecharemos que ahora están aquí, ¡vamos!
¿Con las chicas? Puede ser, pero no con las tías. No sé, tal vez mi mamá no quiere... ¿Y se raya? Está media rara, ¿no ve?
Cuanto más antes saquemos la coca, más rápido se va a vender. Hay que apurarse, che hermana. Guagua que no llora, no mama.
Chicas, vengan de una vez. Ya estoy sirviendo la comida.
¡Ya, mami! ¡Ya vamos!
Vamos, Glorita, vamos adentro.
Bien rico el pollito que prepararon, che.
Sí, claro. Hasta has matado al gallo cantor, ¿no ve? Ni el esfuerzo de meter tu mano al bolsillo has hecho y todavía hablas.
Ay, esta Ramona se jacta porque ha comprado este triste pollo. ¿Qué más parece un loro tan chiquitito?
Ya van a empezar. Hablan del pollo y no de mi arrocito con queso y la ensaladita que he preparado.
Eso estaba bien rico también, tía. Todo estaba deli.
Casilda, ¿no tienes coquita? Nos picharemos pues un ratito.
Tengo pues. Ahora justo he recogido del cachi. Mari, anda a traer ya. Sacas de la cotencia roja. Esa está bien rica.
Ay, todo yo, todo yo.
Qué buena idea, ¿saben? Yo antes no mascaba coca. En la yacta recién he empezado a pichar.
¿En la yacta? ¿De cómo pues? ¿Pero la coca que producen ahí no es para masticar?
No, tía Ramona, no mascaba lo que ahí producen. Esa coca es otra clase, bien grande. Parece la hoja del eucalipto.
Dicen que esa es la que sirve para hacer cocaína.
Entonces, Glorita, ¿y la de Yungas también llevan allí?
Sí, tía Ramona. Solo que es bien cara. Una cuarta libra cuesta hasta 15 pesos.
¡Ay, Jesús! ¡Qué cara! Bien ganan los revendedores, ¿no?
Pero no tanto como los que venden la coca ilegal. Y por eso creen que la coca es cocaína.
Aquí está la coquita. Sírvanse, tía.
¡Ay, qué rico está, che!
Por suerte, el gobierno está trabajando para despenalizar la hoja de coca.
Sí, ha habido una marcha grande en la ciudad de Los Ríos. Ya están creando el Día de la Cuyicu.
Es que no es justo que por unos cuantos que le dan mal uso la prohíban.
Además, nuestros antepasados siempre han usado la coca. En todo lado, en el altiplano, el llano, el oriente, eso les daba fuerza para trabajar y les curaba de varios males.
Es que es una hoja medicinal. Ahora hay varias pomadas en base a la coca, para las luxaduras, las varices, la artritis, reumatismo y el dolor de huesos.
Es un gran digestivo y también es un poderoso analgésico natural. Hasta en la industria alimenticia tiene sus usos. Han hecho fideos, harinas, mermeladas y varios productos más.
Yo creo que lo más efectivo es cuando mascas la coca. Te quita el cansancio, el hambre y el frío.
Sí, tía, es cierto. A mí me ayudaba a concentrarme y podía estudiar con más facilidad. Había sabido dar energía, ¿no?
Además, la coca te fortifica los huesos. He escuchado decir a un médico que tiene harto calcio y también vitamina A.
O sea, hijita, si tú pichas de vez en cuando, la vista no te va a fallar y tus huesitos bien fuertes van a ser. No se van a quebrar como galleta.
¿No nos ves a nosotras? Somos fuertes como el roble.
¡Mírala la huilincha! Siempre con Aika. ¡Ay, caray, me duele mi cabeza! ¡Ay, caray, mi vesícula! ¡Ay, caray, me ha subido la presión!
Ya quisieras. Estoy como en mis años mozos.
¿Como cuando eras moza de ese restaurante de la ciudad?
¿Moza yo? Estás muy equivocada. Yo era astronómica.
Tía, ¿eras astronómica o astrónoma? O sea, ¿estudiabas los planetas, los astros, las estrellas?
Eso es seguro. Siempre estaba. Mejor dicho, siempre estás en la luna o en otro planeta.
Ay, tata, cómo es la ignorancia, ¿no? Para que sepan, yo preparaba banquetes y todo tipo de comidas nacionales y hasta internacionales. Atendía todo tipo de eventos.
Tía, ¿no querrás decir que eras gastrónoma?
Eso pues,
Pucha, ustedes no entienden nada.
Más clarito, eras cocinera nomás.
¿Qué pasa? Con respeto, gastronómica, o eso que dice la Mari, cocinera te voy a dar.
Bien chistosas son tías. Bueno, me estaré yendo. Bien tarde se me ha hecho.
Espera, un ratito. Una cosita más les quiero decir. ¿Saben, tías? La Glorita necesita que le ayudemos.
Esto parece medio grave. ¿Qué está pasando?
Tiene que conseguir más de 1,000 bolivianos en una semana para poder tener su certificado de egreso de la universidad. Y tiene que viajar a la yacta.
No, Mari. No digas nada.
No. Soltá la lengua, Maricita.
El problema es que está sola con su mamá cosechando la coca y no van a poder terminarla a tiempo como para secarla y venderla. Así que yo propongo hacer minga o aini con ellas.
Además, con lo que la Martita está delicada, le debe estar resultando bien difícil cosechar. Duro es pues el trabajo.
Aini haremos. Así cuando nosotras necesitemos, la Glorita y la Marta nos van a devolver el favor.
Eso nomás tiene que ser. Porque si contratan minga, pueden venir varias personas. Pero se tiene que pagar en efectivo o en producto. Y eso no conviene ahorita.
Ay, tías, les agradezco mucho. Pero le preguntaré a mi mamá.
Nada de eso, Gloria. Mañana directamente en el cocal nos presentamos todas, ¿o no?
Claro, obviamente. Temprano vamos a ir.
Yo no tengo ningún problema. Y si llega mi marido, él más lo he de arrastrar.
¿Ves, Glory? Es bueno hablar a las chicas, más les vamos a decir. Y hasta tu cafetal más podemos ir en estos días y terminamos todo.
¿Yo me puedo quedar aquí en el pinqué un par de días más?
Yo también. Así a la Marta le obligamos a ir al médico, pues.
Gracias, tías. Bien preocupada estaba. Me sentía muy sola. Pero veo que tengo una familia bien linda.
Glorita, en todo lo que podamos te vamos a ayudar. Tienes que ser licenciada para orgullo de tu mamá y de todos los afros, pues.
Y si te falta algunos pesitos, de mis ahorros te voy a dar. Pero no llores. Hasta a mí me vas a hacer llorar.
Hemos presentado
El aviso del pismo, del pismo, del pismo.
Una señal de la naturaleza.
El aviso del pismo. El Quilombo. El Quilombo. Un espacio para la libertad.
En este capítulo se tocan temas cotidianos. Los sueños de los jóvenes por superarse y los obstáculos que se les presentan. Lo bueno es que la unidad de los afrobolivianos logra vencer las trabas. Eso me gusta de nuestras comunidades.
Sí, es verdad, Carlitos. Ojalá podamos contagiar, por decirlo así, esta cualidad a todos nuestros hermanos bolivianos. Pero a mí me llamó la atención la charla de las tías, quienes pusieron sobre la mesa una vez más el debate sobre la coca legal e ilegal.
Es verdad, y entre su conversación surge la duda sobre si la coca que se produce en el Chapare es solo destinada para el narcotráfico.
Aclaremos estos puntos. Nuestra reportera conversó con un teniente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quien desempeña sus funciones en la zona tropical del Chapare y Chimoré. Guardamos su nombre en reserva a solicitud suya.
Somos todo oídos.
Estamos en contacto directo con un teniente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Por razones obvias vamos a guardarnos el nombre. Teniente, ¿nos puede por favor explicar un poquito cómo se define lo que es la coca ilegal, la coca legal en realidad?
Tenemos que tomar en cuenta de que tanto la ley 1008 como es la que se encarga de lo que es el ilícito del narcotráfico define a la coca ilegal aquella que no va al mercado. Recordemos que en un principio la coca o en sí todas las drogas que han existido han sido con fines medicinales. que después ya se ha tergiversado y nos podemos dar cuenta de que hay, a raíz de eso es de que se ha descubierto, digamos, otros usos que se le puede dar, de dónde nace, en este caso, específicamente al punto de lo que es la coca ilegal, aquello que va a perjudicar o va a causar daño, digamos, en este caso a la salud de las personas.
La coca ilegal se ha visto incrementada en este caso, sobre todo en las regiones de Chapare, no sé, ¿qué sectores más?
No es que se ha aumentado, más bien al contrario, se ha mantenido y obviamente podemos evidenciar por la experiencia que tengo, digamos, en el campo, en esa área que es el trópico de Cochabamba. Entonces podemos ver de que en los lugares menos esperados y menos pensados existe la producción de hoja de coca, ¿no? Existe de que en lugares donde se camina 2, 3, 4, 5 o más horas se puede encontrar plantaciones de hoja de coca y que la gente se dedica específicamente al trasladar, al cultivar, cosechar y en su caso trasladar a los mercados legales como ilegales, ¿no? Obviamente no hay mercados ilegales, ¿no? Pero podemos evidenciar de que muchas veces esas personas en el trajinar nuestro, digamos, de lo que es la lucha contra el narcotráfico, podemos ver de que hay personas que están trasladando 2, 3 paquetes de hoja de coca, pero que caminan 2, 3, 4 y más horas muchas veces de población hasta el mercado, al mercado legal. Algunos que sí lo hacen, no vamos a negar, ¿no? Que las personas, hay muchas personas que prefieren llevar y no tener problemas. Como también existen las inescrupulosas que se dedican precisamente a lo que es el comercio ilegal de la hoja de coca, ¿no? Porque evidentemente las personas legalmente pueden, con un carnet de productor, pueden transportar hasta 7 paquetes de hoja de coca. Legalmente son 6, pero por un más o menos, o como la costumbre se vuelve ley, entonces han establecido que 7 paquetes de un cato de coca, ¿no? Que puede salir y que eso legalmente pueden transportar a un mercado interno. Obviamente han buscado de que por persona dentro de una familia puedan tener su cato de coca, lo que actualmente es por familia.
¿Cuánto representa un cato de coca?
En paquetes son 7, de 50 libras.
¿Y en terreno, más o menos?
40 por 40, más o menos. Viendo la situación real, entonces se ha establecido que 7 paquetes puede transportar una persona con su carnet de productor. Obviamente ya si tiene más, es ya con hojas de ruta y toda la situación.
Ahora, la diferencia de precios es abismal entre la coca legal y la ilegal.
Sí, cuesta más el hecho de comprar un paquete que no está, un paquete de 50 libras que no está dentro del cato de coca. Es mayor el precio.
Solamente como un ejemplo, si digamos una libra de coca vale pues 40 bolivianos, en el mercado legal, digamos aquí, con la de coca, con todo esto, pues, ¿hasta en cuánto se podría vender al otro lado?
Tomando en cuenta de que un paquete de hoja de coca en el mercado cuesta, digamos, 800 bolivianos, entonces, de 50 libras. Ya en lo que es, digamos, para el narcotráfico, ya se encuentra en 1,000, 1,200, dependiendo la estación del año, la cantidad de coca que exista. Puede aumentar y eso va a incidir también en el precio de la pasta base de cocaína.
¿Toda la coca de Chapare y la de Yungas son distintas?
Sí. La cantidad de alcaloides que tiene la hoja de coca del trópico de Cochabamba es menor en comparación a lo que la hoja de coca de los Yungas. La hoja de coca de los Yungas tiene mayor cantidad de alcaloides. Entonces esa es la diferencia. Y en cuanto a lo físico, digamos, la hoja de coca del Chapare es mucho más grande que la hoja de coca de los Yungas. Y en cuanto al tratamiento, en lo que es la cosecha y todo eso, igual es diferente. En los Yungas tienen un tratamiento más cuidadoso, podemos decir, de lo que es el cultivo de la hoja de coca, la cosecha. El cultivo y la cosecha. Desde la ciudad de La Paz se dan la molestia de comprar, hacer todo el trámite de hojas de ruta para llevar con la finalidad de obtener droga de mejor calidad.
¿Qué productos ilegales salen de la coca?
La pasta base. Ya una vez de que se tiene la pasta base, se lleva a un laboratorio para poder cristalizar. Entonces, de la cristalización se obtiene el clorhidrato de cocaína. Entonces, eso es lo ilegal. Ahora, de la misma pasta base se puede sacar, digamos, de los desechos de la fábrica, puede sacar, digamos, lo que es el crack, que es un igual producto de lo que es la pasta base de cocaína. En Villatunari, por la localidad, por el lugar denominado Padre Sama, está la planta industrializadora de hoja de coca. existe, está ahí, llevan, ¿no? Obviamente no se le da tal vez muchas veces el impulso o no se le da la fuerza que necesita para que produzca mayor cantidad, porque todavía la gente no estamos todavía acostumbrados, digamos, a ver productos de coca, por decir, el licor de hoja de coca o dentífricos o hasta harina han sacado. Entonces, diferentes productos que sí son legales, ¿no? Por la susceptibilidad, digamos, de lo que pueda pasar.
Cada vez se escuchan más en los medios de comunicación casos de narcotráfico o la detención de más narcotraficantes. ¿Será que esto en este tiempo no se ha aumentado?
Los medios de comunicación hacen hincapié más a lo que es la lucha contra el narcotráfico. Entonces, eso hace de que resalte más la cantidad de producción de droga, ¿no? La diferencia radica en que antes no la manejaba el gobierno, ahora sí.
Se ha hecho mucho hincapié en esta zona de Cochabamba, de Chaparro, de la región oriental, digamos, trópico. Sin embargo, también hay otros puntos. Uno de esos, de los que más he escuchado, es justamente la Asunta, en la parte de Yungas de La Paz, ¿no?
Sí, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, tiene sus unidades dependientes, las cuales se encuentran también en lo que es, por decir, Humopar, Yungas, ¿no? Que cubre todo ese sector y hace su trabajo en todo ese mencionado lugar, ¿no? Ahora, con relación a lo que es la erradicación, entran también a hacer el trabajo allá. Hay puestos de la Policía Ecológica que se encarga de identificar, como les había mencionado más antes, se encarga de identificar y proceder con la erradicación igual en ese sector. El asunto, obviamente, es muy conflictivo entrar a esos sectores. Se ha registrado bastante problema al momento de ingresar y realizar el trabajo allá, pero sí se lo realiza, sí se lleva a cabo el trabajo de lucha contra el narcotráfico en ese sector.
¿La ley 1008 realmente castiga a los narcotraficantes? ¿Es efectiva?
Sanciona, pero muchas veces esas personas que se los aprende en flagrancia, en el proceso de elaboración, no son los indicados para poder, digamos, darle una lucha eficaz al narcotráfico. Entonces, a eso se han estado dedicando los últimos grupos de inteligencia, los grupos de investigación de estados financieros y demás, grupos que se dedican específicamente al narcotráfico, ¿no? Ahora, ese trabajo evidentemente es en coordinación con la Fiscalía de Sustancias Controladas, los que ellos van a determinar en coordinación con la FELCN.
¿Qué pasa con la despenalización de la hoja de coca?
Es en opinión personal, ¿no? Si a una persona le dicen, no hagas esto, y de repente le dices, ya puedes hacerlo, entonces muchas veces uno deja de hacerlo. En caso de despenalización de la hoja de coca, vamos a poder advertir de que se va a incrementar. Eso ya es una opinión personal, de que se incrementaría lo que es el narcotráfico en nuestro país. Eso va a causar un efecto negativo en nuestro país y una pérdida bastante, un retroceso bastante en lo que es todo el trabajo que se ha realizado de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Sería en vano todo el esfuerzo que se realiza para poder, digamos, identificar las cabezas o realizar la lucha frontal contra el narcotráfico. En caso de que fuera eso, ya se reduciría, digamos, el trabajo de la PELCN y veríamos de que existiría mucho más narcotráfico.
Muchas gracias. Volvemos a estudio con el quilombo.
Clarita, la entrevista con el teniente, ¿verdad?
Rescato que por lo menos hay una fábrica en el sector que se dedica a la industrialización de la coca, aunque de manera incipiente.
Lo que está claro es que coca no es cocaína, y punto.
Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada. Callalla Bolivia, callalla Oruro, soy de los cocanis, alma, vida y corazón.
Coca no es cocaína, claro, ahora entiendo. Muchos autores compusieron canciones para defender la hoja sagrada, y creo que esta morenada precisamente es uno de esos temas que más se escuchó, más el pasado 12 de marzo, el día de Araculico, declarado por el presidente Evo Morales. En esa oportunidad se trataba en Viena la despenalización de la hoja de coca.
Y a propósito, ¿en qué está este asunto? Hace tiempo que no se escucha nada.
El periodista Jaime Turre nos responderá a esa duda. ¿Listo?
Han habido dos avances muy importantes en el plano internacional. Uno, en la Convención de Viena, Bolivia. Primero ha salido de la convención y luego ha vuelto a ingresar, pero denunciando claramente que no está de acuerdo con que se penalice el aculico o el consumo de la hoja de coca. y ha sido, ya está, esto está ya sentado en actas. El otro acto que a mí me parece más importante aún ha sido el logro en la última asamblea de la OEA, donde de manera clara se ha aprobado una resolución que señala que el consumo de hoja de coca por las comunidades y por los pobladores de Bolivia y de Perú y de otros lugares no es un delito y no, y que la coca no es droga. Ese es un avance fundamental porque ya es un reconocimiento de América sobre este tema, incluso de los Estados Unidos de Norteamérica, y eso es un avance, así que algún momento se logre la despenalización también en Viena.
La despenalización, de alguna manera, la desfavorecería al comercio ilegal.
No, no favorecería, porque se está despenalizando el consumo y se sabe que hay una cantidad de hectáreas que van legal al comercio legal. En el comercio ilegal, Bolivia sigue erradicando grandes cantidades de plantaciones de coca. Ahora debo mencionar también que hay países como Uruguay, donde se ha despenalizado la marihuana. En Uruguay iba a ser el Estado el que tenga la venta de la marihuana para evitar la delincuencia. Hay un movimiento en muchos países del mundo para la despenalización. En California, por ejemplo, se va a votar sobre si la gente desea o no que sea legal o ilegal el consumo de marihuana.
Hay mucha tela que cortar respecto a este tema. Sin embargo, nos vamos tranquilos porque hablamos con muchos expertos que nos han aclarado las dudas.
Es verdad, la polémica continúa, pero nosotros nos tenemos que despedir. Ha sido un placer, un gusto, gracias.
Amables oyentes, gracias por su sintonía. Nos encontraremos en el próximo programa. ¡Chao!
La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana Orizabol presentaron la revista El Quilombo. Quilombo. Un espacio para la libertad. Libertad.